Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El Mago y pertenece a Marcelo Birmayer. Mi tío Efraín era mago. Sacaba palomas de una galera, rompía papeles y juntaba con un pase de magia los pedazos, encontraba huevos detrás de las orejas de los espectadores, lo que hacen los magos. Se dedicaba, como tantos otros magos, a animar fiestas infantiles. Nunca alcanzó siquiera una mínima cuota de fama y sus funciones eran casi siempre en barrios pobres o pueblos perdidos. En los últimos años, incluso entre este público, se lo reclamaba cada vez menos. La mayoría de sus espectadores habían adivinado ya sus trucos y se los contaban a sus espectadores futuros. Ahora los magos volaban o destruían edificios. Se los podía ver en grandes escenarios por la televisión. Es cierto que su atuendo no inspiraba confianza. Llevaba siempre el mismo frac maltrecho y su ayudante, que variaba cada año, lucía en la cabeza un turbante con un pedazo de vidrio verde. El turbante era una sábana rota por la mitad, hecha un bollo, con una enorme mancha amarilla en el lado izquierdo. Nunca comprendí por qué el tío no había querido cambiar esa sábana, si es que no la podía lavar. La vez que se lo pregunté, me dijo que un turbante mágico es un turbante mágico, pero yo creo que se trataba de simple desidia. En mi familia no era muy respetado. Era el hermano de mi padre, pero mi padre lo observaba con desconfianza. Mi madre, por su parte, deseaba tenerlo lo más lejos posible. Si le permitía venir cada tanto a visitarnos, era porque consideraba más nocivo para mí presenciar una gran ruptura familiar que ver de vez en cuando a este sujeto que le desagradaba. El motivo principal por el que mis padres recelaban de mi tío era que ignoraban el origen de sus ingresos. Como dije, Efraín solo actuaba ante públicos de bajo nivel económico y con el tiempo este público mermó. Pero mi tío no pasaba hambre y, mucho más curioso, viajaba a Europa una o dos veces por año. «Es un gángster», decía mi mamá. «Debe tener una cuenta en un banco europeo», intentaba justificarlo mi papá. «¿Y de dónde sacó el dinero?», insistía mi mamá. Y mi padre no sabía qué responderle. Cierto verano, cuando yo tenía 14 años, mi padre me anunció un asado que celebraríamos al día siguiente, pues mi tío llegaba de uno de sus viajes por Europa y quería vernos. Ese había sido uno de los peores veranos de mi adolescencia. Hacía unas pocas semanas había decidido que quería ser escritor. Luego de una larga desesperación vocacional, en cuyo remolino me veía convertido en un hombre sin oficio y rechazado como mi tío, descubrí que escribir podía llegar a ser, si bien no un sustento para mi vida, al menos un mucho mejor camuflaje para explicarle al mundo a qué me dedicaba. Mucho mejor que, por ejemplo, ser mago. Con este objetivo me dediqué a perfeccionar cada una de las no pocas cosas que había escrito desde los 13 años. Como enviado por un duende demoníaco, en el preciso momento en que decidí sentarme a escribir, se instaló en el departamento de arriba nuestro un vecino que golpeaba día y noche. No sé qué estaba haciendo. Golpeaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cambiaba los caños, derribaba paredes, construía paredes nuevas. Mi suposición era que quería destruir el mundo y había comenzado por nuestro edificio. En concreto, no me dejaba escribir. Si no quería destruir todo el mundo, por lo menos estaba destruyendo el mío. El día en que llegó Efraín, hacía ya 5 semanas que el vecino de arriba, a quien yo había apodado Lucifer, no me dejaba vivir. Sus martillazos reptaban por las paredes y se instalaban en mi cerebro como íncubos compuestos de sonido, como seres extraterrestres hechos de ruido. Efraín saludó a mamá y a papá con sus acostumbrados buenos modales y se dedicó de inmediato a hacer lo que más le gustaba cuando llegaba a casa: charlar conmigo. Me contó de su viaje por Europa. Las suecas, según me contó, pese a las apariencias y al clima, eran ardientes. Los chocolates suizos no eran tan buenos como contaban. Me trajo 3 cajas que desafiaron su afirmación. En mi pieza, a solas, me mostró un truco nuevo: una paloma que cambiaba de color. Con esto, en el Gran Buenos Aires, mato, se vanaglorió. ¿Y vos cómo andás?, me preguntó. Acababa de cumplir 14 años y nadie me preguntaba cómo andaba. Me daban órdenes, se cercioraban de que las cumpliera, pero a nadie le interesaba especialmente cómo me sentía, excepto a mi tío Efraín. «Quiero ser escritor», le confesé, «pero el vecino no me deja». «¿Qué?», me preguntó. Pero me pareció intuir en su mueca que ya sabía que iba a responderle. Un vecino del piso de arriba martilla día y noche. No puedo concentrarme. Hoy es domingo, por eso no lo escuchás. Comprendo, dijo Efraín. El asado en el patio del fondo de nuestro departamento transcurrió como siempre. Tío Efraín bebía, reía y contaba anécdotas subidas de tono, y papá y mamá se miraban el uno al otro preguntándose cómo pararlo. Efraín me preguntó delante de ellos a qué me iba a dedicar cuando fuera grande. Arquitecto, le dije. Reprimió una mueca de sorpresa y asintió sonriendo. Mis padres, que nunca me habían escuchado hablar sobre mi futuro, recibieron con agrado esta mentira y disfrutaron del resto del asado con menos ansiedad, prestándole menos importancia a las barbaridades del tío Efraín y riéndose ellos también. Finalmente, Efraín se levantó de la mesa, medio borracho, creo, y se tiró a dormir la siesta. Como siempre, dormía en la pieza de huéspedes hasta el lunes. Siempre, también, se iba los lunes por la madrugada. Nunca lo veíamos. Dejaba una nota despidiéndose. De chico yo creía que Efraín se iba a una hora que no existía, es decir, una hora que para el resto de nosotros no existía, o peor aún, una hora en la que los demás no existíamos. Bueno, cuando uno es chico, piensa cualquiera de estas cosas. Sin embargo, ese lunes se despidió de mí. Eran las 4 de la mañana. Me despertó, agitándome por el hombro. «¡Hey!», me dijo. En su mano tenía un frasco. «Es un líquido que le quita el ruido a las cosas», me dijo. «¿Qué?», pregunté dormido. «Si te lo pones en las palmas de las manos y aplaudís, no se escucha el aplauso. Si lo pones en un martillo y golpeás, no se escucha el martillazo. Pude fabricar muy poca cantidad, no tenemos tiempo. Usalo solo para las herramientas del vecino de arriba. Mañana a la madrugada no va a estar, lo averigüé. Entrá a la casa y rocía las herramientas con el líquido. Chau». Me dio un beso en la mejilla y apretó suavemente mi cabeza contra la almohada. Cuando desperté, en el piso estaba el frasco. Lo tomé con una mano y observé el líquido. Era transparente y solo un poco más espeso que el agua. Me moría de ganas de probarlo. Pero no solo había muy poca cantidad, sino que, si me lo ponía en las manos, ¿por cuánto tiempo me las dejaría en silencio? Y si lo aplicaba a un mueble, ¿cómo explicaría el prodigio a mis padres? No, no, era un secreto entre Efraín y yo. Pasé el lunes inquieto. Dediqué buena parte de la mañana a pensar en dónde esconder el frasco hasta la madrugada. A las 8 de la mañana el vecino comenzó a golpear. Sus golpes retumbaban y todo parecía temblar, un golpe tras otro, rítmicos. Pero esta vez, como tenía decidido detenerlo, me desconcertaban menos. No sé cómo el lunes pasó. Recién en la noche del lunes se me ocurrió que aún no había resuelto cómo entrar a lo del vecino. Le había creído a Efraín que no estaría en su casa, pero ¿cómo entrar a la casa? El martes a las 3 de la mañana salí de la cama. Había permanecido despierto y expectante. Me había quedado vestido bajo las sábanas desde las 12 de la noche cuando vi que se apagó la luz de la pieza de mis padres. Levanté el frasco, caminé silenciosamente, atravesé mi departamento y salí al pasillo. ¿Cómo abriría la puerta? Subí por la escalera. ¿Por qué el tío Efraín no me había explicado cómo abrir la puerta? Llegué al piso de arriba. Dos puertas, dos felpudos y una maceta. El del vecino que golpeaba era el departamento B. ¿Sería de los que dejaban la llave escondida en la maceta? Metí la mano en la maceta. Solo tierra. Tampoco debajo del felpudo. Me acerqué a la puerta y miré por la cerradura. No se veía nada. Escudriñé mejor. La llave estaba puesta. ¿Estaba adentro el hombre? No, no podía estar. Yo creía ciegamente en el tío Efraín. El vecino golpeador se había ido dando un portazo, dejando la llave del lado de adentro. Arranqué uno de los tallos de la planta de la maceta y pasé el felpudo por debajo de la puerta. Metí el tallo con fuerza y luego de algunos intentos, la llave cayó sobre el felpudo. Retiré el felpudo y la tuve en mis manos. Abrí. La luz de la luna iluminaba la sala central. Solo había una mesa y encima un martillo. Ninguna otra herramienta, ningún otro mueble. Me extrañó que hubiese podido hacer tanto ruido con tan poco. ¿Y dónde estaban los rastros de lo que había golpeado? ¿Los escombros? ¿La pared rota o levantada? Nada. Solo esa mesa, ese martillo y la sala iluminada por la luz de la luna. Abrí el frasco y derramé todo el líquido sobre el martillo. Estaba por suspirar de satisfacción por la tarea terminada cuando descubrí mi estupidez. Había otros ambientes. ¿Y qué si había herramientas en el baño? Decepcionado conmigo mismo, más preocupado por insultarme que por la ansiedad de estar furtivamente en una casa ajena, pasé al ambiente contiguo. En una pieza, igual de despojada sobre la cama, dormía el vecino. Salí, veloz y en silencio, apretando el frasco vacío como si fuese mi propio corazón. Solo bajando las escaleras me permití ver en mi mente la cara del vecino durmiendo, iluminado por la luz de la luna. ¿Había cerrado la puerta? ¿Dónde había dejado la llave? Decidí no hablar nunca más con el tío Efraín. Por otra parte, ya metido en la cama, me dije que de verdad sería arquitecto. ¿Qué sentido tenía escribir? Cerré los ojos sabiendo que no iba a dormir. Pasé la noche en vela, con los ojos cerrados, pensando una y otra vez en la policía. Cuando finalmente fue tan de día que tuve que levantarme, me las arreglé para sonreír delante de mis padres y fingí concentración en la preparación de mi propio desayuno. «Debo haber dejado la llave en su lugar», me dije. En la desesperación, puse de nuevo la llave del lado de adentro y cerré. No pasó nada, no robé nada, no se dará cuenta de nada. Tan sumido en mis pensamientos estaba que no reparé en el detalle mayor. No se oía nada. En las últimas 5 semanas, desde las 8 de la mañana de cada día, excepto los domingos, aquel energúmeno me había martirizado con el ruido. Hoy, el ruido había cesado. Por un instante olvidé todos mis temores y sentí la oleada del triunfo como un líquido refrescándome por dentro. Lo había vencido. Maldito sea él y todos los ruidos molestos. Pero, ¿y si simplemente había cesado de golpear para ir a la comisaría a denunciar que habían entrado en su casa? Me encerré en mi pieza y traté de dormir. Y creo que lo logré. Hasta la noche no hubo ruidos ni llegó la policía. El miércoles tampoco. Me dije que todo estaba en orden y que, aunque el tío Efraín me había mentido o se había equivocado, de algún modo su truco había dado resultado. Sin embargo, yo tenía una explicación más mágica aún que la que había intentado darme el tío Efraín. Yo creía, por algún motivo no especificado, que mis movimientos, impulsados por Efraín, habían logrado que el vecino dejara de golpear. Pero no creía, en cambio, en el líquido eliminador de sonidos del tío Efraín. Ya no. La policía llegó el jueves. No vinieron a buscarme a mí. Los llamó el portero. El vecino estaba muerto desde el lunes a la noche. Había muerto en la cama de un paro cardíaco. Después de todo, el tío Efraín había tenido razón. Cuando yo entré, el hombre ya no estaba. El portero le contó a mi papá que la policía se había sorprendido al ver la llave puesta del lado de afuera, pero que no cabía dudas de que se trataba de una muerte incruenta. Salvo el martillo, que parecía pegado a la mesa por una sustancia gomosa, el resto de la casa estaba en un orden sepulcral. Nadie podía haberse llevado nada, no había signos de peleas. El hombre se había olvidado la llave en la cerradura, como a menudo le pasaba a los hombres que viven solos. No tienen la esposa atrás que les vaya levantando las cosas, le había dicho el policía al portero. Pasaron años, 10, 15, y nunca pude olvidar la cara del hombre iluminada por la luz de la luna. Sigo estremeciéndome al recordar que esa cara que vi era la cara de un hombre muerto. Que entré en su casa y derramé un líquido sobre su mesa mientras en la pieza de al lado reposaba su cadáver. Como verán, terminé siendo escritor. En los siguientes 15 años no vi al tío Efraín. No se acercó a casa ni quise preguntar por él. Esas cosas pasan. Familias que silenciosamente se distancian para siempre o por mucho tiempo. Hace unos pocos meses decidí reencontrarme con él. Era, como decía mi madre, un gángster. ¿Había él de algún modo matado al vecino? ¿Lo había envenenado? ¿Le había hecho algún truco? Durante todos los años que pasaron desde entonces, me había sido fácil no verlo. Bastó con no preguntar por él y tampoco él se hizo presente. Igual de fácil me fue reencontrarlo. Le pregunté a mi padre si sabía cómo ubicarlo y me dijo que, aunque no era seguro, tenía entendido que era habitual de un bar en una localidad del Gran Buenos Aires. Se habían encontrado ahí una vez que mi padre, me confesó, le había pedido plata prestada. Un jueves por la noche me dejé caer por el bar. Esos 15 años habían convertido al tío Efraín en un viejo, además. Parecía un borracho, tenía la nariz totalmente roja y los ojos entrecerrados. Pero al verlo por la ventana, se me llenaron de lágrimas los ojos. Entré al bar y me lancé a abrazarlo. Me recibió con calma, como si me hubiese estado esperando. Hablamos un rato de cualquier cosa. Leí todos tus libros, me dijo. Sos un buen mago. Si usted lo dice, le dije. Nos quedamos en silencio. ¿Qué pasó con aquel hombre?, le pregunté. Era un mago del mar, me dijo Efraín. Lo miré en silencio, pero inquiriéndolo con la mirada. Quería destruir el mundo, agregó. Ahora con la mirada le pedí que no siguiera. ¿De qué vivís?, le pregunté. El tío Efraín me mostró una mano, la palma. La cerró un instante y la abrió nuevamente. Apareció un billete de $100. Repitió el movimiento 5 veces y sobre la mesa cayeron 5 billetes más. $600. Con ese truco podrías ganar mucho dinero, le dije. Este truco no puedo mostrarlo, dijo Efraín. La humanidad no está preparada. ¿El líquido eliminaba realmente el sonido?, pregunté. No, era un placebo. Se tomó de un trago el líquido blanco que colmaba su vaso y me dijo: presenciaste una lucha entre 2 magos, entre el bien y el mal, y sin saberlo, cumpliste un papel. Pero vos lo tenés que escribir como si fuera un cuento, una ficción. No hay otro modo de que lo entiendan. No hay otro modo de que lo entiendas. Inmediatamente me preguntó por mi madre y por mi padre. Me preguntó por las editoriales donde publicaba y si me pagaban a tiempo. Me preguntó todas las cosas cotidianas que un tío puede preguntarle a su sobrino. Y entonces nos despedimos. No le conté, pero se los cuento ahora a ustedes, que más de una noche me desperté con una pesadilla. Cuando entro a la pieza de al lado, el cuerpo del vecino se levanta y me pregunta con una voz extraña: ¿qué estoy haciendo? Marcelo Birmayer. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.